Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos. Buenas tardes, buenos días, en la hora que nos estén viendo. Estamos en el segundo capítulo de esta temporada del podcast El Poder Transformador de la Educación. Este capítulo lo llamamos Transformando el Conocimiento, de economista a experto de precios de transferencia. Y van a ver por qué. Este invitado, ya les platiqué de él en mi introducción del podcast, Francisco Fuentes, un muy buen amigo al que aprecio y le agradezco mucho que haya venido. Él recientemente, como les platiqué, obtuvo un doctorado en evaluación, lo cual a mí me llena de orgullo. Siempre es de los que yo presumo, de los buenos estudiantes, de los que logran. Además, fue mi profesor, fue mi jefe, y de él aprendí muchísimas cosas, sobre todo a hacer muy buenas bromas. ¿No te creas, Paco?
De todo lo bueno soy el culpable. Lo malo no es así, no te garantizo nada.
Muy bien, pues bueno, dentro de su trayectoria, yo sé, Paco, que estuviste muchos años en una firma de contadores, auditores, KPMG. Uh-huh. Ahí pues fue donde yo te conocí. Sé que decidiste emprender. Y bueno, quisiera pedirte que nos des un poco de tus antecedentes. ¿Qué estudiaste? Yo sé que estudiaste inicialmente economía.
Es correcto.
Y que de ahí fuiste pues especializando en varias áreas.
Claro, claro. Bueno, es una trayectoria, creo que algo interesante. Yo la verdad soy un firme creyente que tú puedes tener muchos planes en la vida, pero la vida te va llevando a veces a situaciones o a lugares en los que no pensaste llegar, y es lo bonito, ¿no?, de la trayectoria profesional, que tú te planteas ciertas cosas, pero la vida te va llevando por lugares y conoces muchas personas que enriquecen toda esta trayectoria llamada vida. Yo soy economista de formación, junto o pegado, porque soy de formado y formación economista. Tengo una maestría en finanzas. Mi carrera profesional, como tú sabes, la inicié en Ciudad Juárez ya hace ya muchos años. La vida me fue llevando a la Ciudad de México, estuve una temporada allá trabajando. Regresé a Juárez. Finalmente la vida me proporcionó la oportunidad de venir a Tijuana hace ya 18 años.
¡Wow!
O sea, 18 años estar ya.
Ya tijuanense,
Paco. Ya. Yo me considero tijuanense. Y a partir de 2011 decidí emprender mi propia práctica. Y adicionalmente, pues doy clases, ¿no? Digo, ahí coincidimos. Sí. En la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Tijuana. Y ahorita actualmente estoy así, güey, no me han corrido, que es bueno.
Qué
ya
bueno,
es una excelente. Muy buena señal, ¿no?
Sí, sí, sí. Algo has hecho bien, Paco. O no han encontrado aquí.
O no han encontrado quién. Y
qué buena onda. Oye, y siendo economista, como dices, ¿no?, de alguna manera tú tenías una visión o por error caíste en la carrera. Pero ¿cómo fuiste a dar hacia el tema tributario? Yo creo que no era algo que inicialmente esperabas de irte hacia el tema. Porque bueno, aunque es una práctica que está muy relacionada con finanzas, con administración, con muchos temas, pero es un tema, al final de cuentas, de impuestos, el
claro.
Tema de precios de transferencia.
Mira, cuando yo empecé la carrera de economía, fue en esas fechas en las que México venía saliendo de una crisis o de crisis recurrentes, sexenales, ¿no? Y había llegado un economista al poder que de alguna manera inicialmente nos había dado unas señales ahí de que las cosas iban bien, de que las cosas se hacían un poco diferentes, y de ahí nace mi interés por la economía. Inicialmente yo empecé la carrera con el objetivo de dedicarme más a la academia.
Okay.
A la academia, uh-huh. Ser investigador, ser profesor. Y al final, pues, como te digo, o sea, tú te planteas metas y te lleva por otros lados, ¿no? Cuando me graduó, veo que el campo laboral sí es limitado, sobre todo para un lugar como Ciudad Juárez, que sí es una ciudad pujante económica, con una dinámica económica muy interesante, pero que para un economista como tal, pues que no ofrecía muchas oportunidades, ¿no? Sobre todo empezando porque muy poca gente sabía que se dedica realmente a un economista.
Claro.
¿No? Entonces, cuando salgo de la carrera, no tengo las oportunidades para poder entrar a la academia, y eso me empuja pues irme al sector privado, buscar qué oportunidades había, ¿no? Y en ese tiempo, te estoy hablando de 1994, empiezan el tema de las Afores. Uh-huh. Entonces había mucha dinámica en los bancos para contratar gente de todas las carreras para el tema de la promoción y venta de las Afores. Entonces, así yo entré a Banamex en el 94. Y cuando termina el tema de las Afores, finalmente me quedo a trabajar ahí. Y ya, de ahí empiezo a trabajar en el área privada, y pues ya el tema de la academia pues ya quedó en un segundo plano. Quedó en segundo plano, ¿no? Y este, pero finalmente trabajar en un banco pues te da la experiencia, pero realmente no era lo que yo quería. Okay. Yo estaba más enfocado en lo que veía de mis profesores. Uh-huh. O sea, de alguna manera tus profesores se convierten en tus padres profesionales. Claro. Porque te vas a encontrar con ciertas figuras que de alguna manera te inspiran a ser como ellos. Uh-huh. ¿No? Y yo veía que algunos de mis profesores eran gente muy preparada, pero que no vivían de dar clases.
Claro.
Que vivían, que tenían su práctica profesional y daban clases como una forma de no de completar su ingreso, sino de completar su práctica profesional.
Claro.
Entonces yo lo veía de esa manera, ¿no? Entonces cuando me empiezo a involucrar en la parte privada, ya en la parte académica llega a un segundo plano y me voy a enfocar en la parte práctica. ¿Cómo llego al trabajo que finalmente me cambió la vida? Porque así es.
Claro, sí.
O sea, yo nunca pensé, estando en la universidad, estudiando economía, pues dedicarme a la parte de impuestos, a la parte fiscal. O sea, sí piensas en el área de consultoría, ¿no?
Claro.
Pero pues nunca pensé, bueno, para el área fiscal. ¿Y cómo llegué al área fiscal? También es una historia bien curiosa que no sé si alguna vez te la platiqué. En algún momento, estando en el banco, agarro el aviso clasificado del periódico.
Ahora el Facebook. Ahora tuviera se encontraban con Facebook, ¿no?
Sí, no, una cosa similar. O sea, no más para que veas el tiempo de las cavernas de las que estoy hablando, cuando todavía había avisos clasificados en el periódico, ¿no? Claro. Que buscabas chamba, sí, en el periódico. Entonces, me encontré con un anuncio muy curioso que decía: se solicita economista sin experiencia.
Fíjate.
Y dije, no, pues yo soy yo. Nomás falta mi foto.
Qué buena onda.
Pero no venía ni la empresa. Ni venía mayor dato más que el domicilio y el teléfono. Era todo lo que venía. Entonces, pues dije, bueno, pues, ¿qué puedo perder? No voy a perder
experiencia,
nada.
Experiencia. No me van a pedir.
Lo total. Ajá. Entonces, aprovechando un periodo vacacional que tuve en el trabajo, pues decidí, voy a revisar. Total, si no me gusta, pues cuando estoy en vacaciones, pues me regreso a mi tacha.
Ándale.
Y ya pasó mucho tiempo. Ojalá que Banamex no tomen
no
esto.
Te andan buscando.
No me andan buscando todavía.
No te estén esperando a que regreses.
Y total de que cuando inicio en esta firma internacional, yo no sabía realmente de qué se trataba. Me contratan finalmente, empiezo. Y veo que es el área de consultoría, ¿no? Las áreas contables, como tú sabes, básicamente tienen dos áreas. Digo básicamente porque pueden tener muchas más, ¿no? El área de auditoría y el área fiscal de impuestos.
De impuestos, correcto.
Entonces, es bien curioso porque a mí me preguntaron, oye, ¿en qué área estás? ¿Estás aquí o estás allá? No sé. No sé. Mis cuates eran de auditoría porque los auditores son sí, bastante... Sí,
sí. Mucho más cotorros
que los fiscalistas. Mucho más relajados, ¿no? que los fiscalistas. Entonces, así fue como empecé. Y de ahí en adelante, y la verdad, ni yo pensaba terminar en una firma de consultoría internacional, ni tampoco en el área fiscal, ni tanto que aprendí, ¿no? Entonces, por eso claro. Te digo, a veces los planes que tú te puedes plantear al inicio de tu carrera... van a ser muy distintos de los que finalmente vas a tener.
Claro, no, de lo que has dicho, totalmente de acuerdo, Paco. De hecho, yo puedo decir con toda claridad que yo te conocí a ti antes de entrar a KPMG y que obviamente cuando llegué y me encuentro contigo en la firma, bueno, pues ya una felicidad porque yo confiaba mucho en que si eras profesor de UABC, que para mí era mi escuela y lo más importante que hasta el momento yo conocía, estabas ya en el área de posgrado, pues para mí era un tema muy relevante. Entonces creo que sí, como dices, el hecho de ver a tus profesores hacer algo, sí te dan ganas de modelarlo, o sea, de decir, claro, bueno, pues algo positivo debe haber aquí, porque si este que está en el lado del éxito, que yo veo al profesor como el lado del éxito, y ya está haciendo algo que yo quiero empezar a hacer, algo bueno debe tener. Y me acuerdo mucho que alguna vez nos platicaste que tú traías antes de la carrera de economía como una carrera técnica en electrónica. Ajá. Y que de repente ahí las cosas no se dieron, ¿no? Pero me da como mucho interés en tu carrera, que como que sí ha tenido como cambios, pero como quizás alguna vez me has platicado, después encontraste como un enfoque, ¿no? Y algo que también yo veo mucho en tu perfil, y algo que también menciono en mi introducción, es que tú fuiste, no sé si el primero o de los dos primeros peritos en precios de transferencia aquí en el estado, en Baja California. Y yo digo, con esos tropiezos que mencionas al inicio, pero después te veo súper enfocado. ¿Cómo la educación, el prepararte, te decía, aquí estás en el lugar correcto? Porque digo, en un momento dejaste KPMG y tú pudiste haberte dedicado a hacer velas y o cualquier cosa, ¿no? Masajes, claro. Cualquier cosa. Y decidiste seguir en ese tema y especializarte más, ser más relevante en el mercado con ese nivel de ser un perito, un experto ya reconocido por el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo te va llevando la capacitación a estar siempre consciente de que estoy en el lugar correcto?
Fíjate que yo creo que la primera señal, o más bien el primer elemento que te empuja a dar escalones, es precisamente tu necesidad o el tener en tu mente de que no lo sabes todo, de que siempre hay muchas cosas que tienes que aprender. Y la verdad es que es así. Digo, yo tengo ya más de 20 años en este tema, y la verdad es que siempre están saliendo cosas nuevas, ¿no? Y de ahí sale precisamente el empuje para que sigas buscando. Sí, yo estoy completamente de acuerdo de que a veces, ahorita que mencionaste el tema del bachillerato, pues es muy distinto, ¿no? O sea, yo empecé en la preparatoria, yo tuve el bachillerato en físico-matemáticas, que para la física era muy malo, y para las matemáticas también, ¿no? Y luego llevaba la práctica de electrónica, pero también, digo, no eran cosas que me gustaran, pero vamos, era la preparatoria que estaba más cerca de mi casa, ¿no? Entonces, claro, por eso, tenía que, ahora sí que aguantar vara y seguir adelante. Y eso obviamente, pues, te va buscando, o te va empujando a encontrar lo que realmente te gusta. Claro. Porque una de las cosas que te ayudan a encontrar lo que te gusta es saber lo que no te gusta.
Exacto.
¿No? Y eso es lo que te va a empujar a encontrar, ahora sí que encontrar tu camino. Y eso fue lo que a mí realmente me empujó. O sea, empecé a dar ciertos derroteros donde sentía, bueno, no, creo que no es por aquí. Y empezaba a cambiar hasta que finalmente llegué. Y la verdad que nunca pensé. O sea, yo de niño nunca, yo voy a ser economista. No, yo quería ser arqueólogo, director de cine, músico y lo que tú... Todas las fantasías que te puedas imaginar, sí. ¿No? Pero economista nunca. Es más, en la economía ya fue después de haber terminado la prepa y después de haber visto, pues igual esto puede ser interesante, ¿no? Pero la verdad es que es así. Eso mismo te va empujando a que vas a encontrar las cosas y sentir esa misma insatisfacción. O sea, la insatisfacción,
claro,
te va a llevar a tratar de cubrir esas deficiencias. Que a lo mejor está muy embarrado con ese pensamiento de que no somos lo que la gente piensa de nosotros, ¿no?
Claro.
Que a veces la gente que nos rodea y que nos quiere, nos anima, y es que tú eres muy bueno, y a veces pensamos que no corresponde a la realidad, sino es que tengo que serlo, y en base a eso pues vas tomando decisiones.
Claro, ¿no? Digo, esa frase me recuerda mucho que Piaget, uno de los educadores importantes, dice que el individuo no condiciona al entorno, sino que el entorno condiciona al individuo. Y de hecho sí, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, la gente que nos quiere nos trata de impulsar hacia un camino. A mí mi mamá como que me fue guiando sin decírmelo. Quería que yo fuera sacerdote. Entonces yo ya estaba pensando, pero no tenía el llamado. No tenía el llamado. Así que me fui por donde fui encontrando el llamado. Y creo que justamente en esa parte yo te veo después viendo hacia el lado de la academia. O sea, tú seguías como que, no sé cómo fue exactamente que tú te fuiste introduciendo. Digo, todos los profesionales de alguna manera a veces recibimos una invitación de que, oye, ¿no quieres dar una clase? O nos invitan de que, oye, no va a ir el profesor, ve a cubrir, ¿no? Al jefe que te está pidiendo el favor. Ajá. Pero tú ya llevas muchos años en eso.
Sí. O sea,
como dices, ha habido momentos en los que quizás pudiste haberte dedicado a una actividad alternativa, no parece ser un tema de necesidad de dinero, sino un tema de que te fuiste encontrando y te fuiste sintiendo a gusto en dar clases. ¿Qué es la parte que más te atrae de esa actividad, de dar clases, de ir a un salón, de lidiar con todo tipo de caracteres, de, claro, de personalidades, de personas que cumplen, que no cumplen, algunos que exigen más que otros. ¿Cuál es la motivación que te lleva a ti al aula?
Mira, primero que nada fue el hecho de aprender. Y no sé si tú tengas la misma impresión, pero yo tengo una creencia muy firmemente asentada de que para que puedas aprender algo bien, tienes que dar clases de eso que quieres aprender.
Claro, sí.
Porque eso te va a forzar a estudiarlo.
Sí.
Y si tienes buenos grupos... Los buenos grupos son los que no te dan lata, o sea, son los que te preguntan, te cuestionan y de esa manera vas a ir adquiriendo tanto el conocimiento como la habilidad y respuestas de lo que te van a preguntar en cualquier parte, ¿no? Entonces, esa fue primero que nada mi primera necesidad. Cuando yo vengo aquí a Tijuana, de hecho, yo ya estaba dando clases, daba clases en el Tec de Monterrey, allá en Ciudad Juárez.
Órale, qué bien.
O sea, ya había terminado mi maestría ahí mismo en el TEC, tenía mi puesto en la firma. Entonces la verdad es que por ingreso pues no me iba mal, o sea, porque tenía el ingreso de la firma y tenía el ingreso del TEC. Entonces realmente no hubo la parte económica que me empujara a salir de Juárez, sino que realmente lo que me empuja de Juárez para venir a Tijuana era la parte del reto profesional, porque ya era llegar con otro puesto, con otra dinámica, otras responsabilidades, y eso era lo que yo quería experimentar. Pero como un comentario que yo pensé que no me lo iban a cumplir, decirle a los que iban a ser mis jefes, sabes, yo quiero seguir dando clases. Entonces, si me puedes ayudar a colocarme en una universidad para seguir dando clases, pues va a ser muy, muy, muy importante para mí. Y de hecho, esa fue la condición. Y así fue como llegué a la UVC.
Wow.
Por recomendación de uno de los socios. Me recomendó... fui a parar a la Facultad de Contaduría y Administración. Y muy bien, la verdad que ya tengo muchos años en la facultad, sí. Y yo contento. La verdad es que es una de las cosas que no dejaría ir de mi vida. Soltaría muchas cosas, pero la que sí pensaría mucho es el tema de dar clases.
No, y me queda muy claro porque yo sé que ahora ya vives un poquito más lejos, sí. Y aún así te avientas a venir con el tráfico y todo que el se ha vuelto aquí en nuestra ciudad.
Horrible.
Y bueno, sé que también estuviste en Cetis. Bueno, uno de mis, ¿sí?, de mis amigos te conoce de ahí, así que pues no te ha faltado oportunidades, ¿no? Excelente.
Sí, porque también es una muy buena experiencia. Digo, obviamente cada una con sus dinámicas. Cetis, una escuela privada de renombre en toda la región, tiene otro tipo de dinámicas estudiantiles, claro, y docentes,
administrativas,
¿no?,
también, ¿no?
Claro, muy diferente a la OEC, que también, digo, obviamente es la universidad más grande del noroeste de México, y el campus Tijuana pues es el más grande de la universidad. Entonces sí es algo importante.
Claro, excelente. Oye, ¿cómo te decidiste? Yo sé que ya nos platicaste alguna vez un poquito así en corto, como que te interesaba algún tema de evaluación, y pues digo, se adapta mucho a nuestro perfil de, pues, como dices, economista, finanzas, y bueno, lo que hacemos muchas veces en precios de transferencia está relacionado con algunos temas de evaluación, claro. Pero ¿qué te motivó a dar ese siguiente paso? O sea, porque si pensamos, no, pues evaluación, hay muchas fuentes, ¿no?, del conocimiento, claro. Hay certificaciones en Estados Unidos, hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser evaluador y me voy a ir por la escuela informal o autodidacta. Pero ¿qué te llevó a dar ese siguiente paso, a meterte otra vez a un programa pues largo, ¿no? 4 años me parece que duras un doctorado, no sé cuánto te aventaste tú.
No, pero... es un programa profesiones. Algo así, ajá, perdón. Gracias por...
Sí, eso era.
De acuerdo. Sí, y dura 2 años. Entonces, okay, sí, es un programa corto que para quienes estamos más enfocados a la parte profesional práctica.
De acuerdo.
Que tenemos despacho y que estamos en la área de consultoría, sí, está muy bien. Los programas de 4 años que son más largos están más enfocados a crear investigadores académicos. Que digo, aunque yo me dedique a la academia, pero pues realmente no es el enfoque que yo buscaba.
Claro. Ajá. ¿Y qué te pareció tu experiencia? Digo, yo ya tengo la respuesta, pero me gustaría que nos contaras.
Fíjate,
digo,
que...
no solamente como a tal cual en contenido, sino también como que ya a cierta etapa de tu vida, habiendo tenido ya varios éxitos, incluso ya tú ya eres un asiduo de los medios, te ama la cámara, aquí en Televisa eres una estrella, y ya con cierto nombre también de tu recorrido profesional, ¿cómo te sentiste regresando tanto a la escuela, a esa convivencia, a estar bajo la dirección de alguien que estaba, claro, cuidando tu tu proceso de aprendizaje, pues.
Claro, fíjate que es bastante curioso porque yo llevaba muchos años estando como profesor. Yo la maestría la terminé en el 2003, entonces ya tenía mucho tiempo sin regresar como alumno a un aula. Entonces, sí era bastante curioso. Digo, no difícil, pero sí curioso. Mejorando, vas incrementando tu bagaje profesional, pero pues bueno, no es nada formal, ¿no? Dije, bueno, vamos a darle formalidad y esa parte. Y la otra parte es que yo sentía que sería un valor agregado para mis alumnos.
Wow.
Mis alumnos pues tuvieran la certeza de que había alguien que estaba dando las clases, pero que era alguien preparado, ¿no? Wow. Alguien que había llegado a esa parte de poder concretar estudios de doctorado que de alguna manera validaran de que estaban recibiendo una buena calidad de educación, ¿no?
Claro, eso me parece como también cómo te brandeas también con la educación. O sea, a veces tenemos como titulitis, ¿no? De que todo lo queremos con título y está padre. De hecho, yo estudié la especialidad y de las primeras cosas que te dicen es: aquí no te vas a ganar ningún grado académico. Uh-huh. Vienes a profesionalizarte, a adquirir habilidades. Y sí te detiene un poquito, o sea, porque dices, le voy a invertir tiempo, dinero, esfuerzo y voy a salir pues con un diploma casi, ¿no? Entonces, claro. Sí te da como que también mucha inspiración el hecho de tener como el cuadrito colgado, ¿no? Yo creo que es algo que a los que pues nos hemos dedicado tanto a enseñar como a desarrollar nuestra carrera profesional, el sentir que es un tema reconocido por el gobierno, que no es nada más un curso, creo que sí nos ayuda muchísimo y coincido contigo, ¿no? Me quiero saltar un poquito hacia el tema de esto que ya estaba yo mencionando. ¿Cómo fuiste a dar a la televisión? ¿Qué te llevó? ¿Cómo fuiste a los programas? ¿En qué tipo de programas estás? ¿De qué hablas?
Fíjate, son programas de no sé si son de... Primero atendía un tipo de programa que son de esos programas de variedad matutina, se llama así.
Sí.
Me daban 5 minutos. Y la verdad fue muy curioso. Inclusive al productor le pregunté, oye, o sea, ¿cómo fue que hice conmigo? O sea, porque fue por mensaje de Messenger. Bien raro, así de repente, pum, una ventana. Así,
¿no? Se equivocaron de Francisco, sí. ¿No?
Oiga, ¿es usted economista? No, pues que sí. Fíjese que tenemos una sección, estoy hablando a fulano de tal, de este programa de Televisa, y nos interesa pues que nos venga a platicar, no me acuerdo qué tema era, estoy hablando de 2016, más o menos, 2015-2016. Ahora no, sí. Y claro, no, pues empiezo pues con los nervios porque pues nunca había estado en televisión. No había llegado a esos.
Pero te preparan o te avientan así, o sea,
o sea, ni siquiera te maquilla, no, nada.
Pero un consejito de oiga, mire, para nada.
No. O sea, lo único que sí me acuerdo es la forma en que me tenía que sentar. Y eso esto es así como que tienes que ser. No, nada más la forma de. Ahorita que estoy haciendo un recorrido de lo que me dijeron, no, o sea, nada más me corrigieron la postura y ya, ¿no? Y ya tiempo después le pregunté al productor, oye, güey, ¿cómo fue que me contactaron? O sea, ¿cómo supiste? Yo pensé que como toda la vida, pues había sido por referencia, ¿no? Claro. Que le había preguntado a alguien, ese alguien, pues le había pasado mis datos. Y dice, no, güey, es que me metí a Facebook y puse economista y el primero que se lo fuiste tú. Le digo, no es argüendero. Y total de que llegando a mi casa dijo, sí es cierto. Y sí, puse y fui el primero que salió.
Es el único que pone en el Facebook que es economista, güey.
Sí, ojalá que no todos los economistas sientan vergüenza de poner que son economistas en Facebook porque me están dando mucha oportunidad.
Fíjate qué buena onda.
Sí, y eso fue, así esa fue la razón, ¿no? Y y eventualmente fue algo que me ayudó porque fue obviamente antes de la pandemia. Y tú sabes que la pandemia cambió todo. toda claro. la dinámica, tanto de dar clases como la dinámica de trabajo, ¿no? Con tus clientes. Entonces eso de alguna manera me ayudó, porque okay. me ayudó a relajarme ante la cámara, me ayudó a modular mi voz, a hablar ya más tranquilo, tratar de hacerme entender mejor. Entonces, fue algo que de alguna manera, sin querer, se presentó, pero me ayudó para lo que venía.
De acuerdo. ¿Y nunca te dio así como que ahora me voy a meter a unas clases de locución o algo así? ¿O no. buscaste algún cursito? Nada, todo te lo aventaste
así. Así, no. Okay, pues como okay. el mexicano, ¿no? Como, digo, voy a decir algo que las nuevas generaciones no lo conocen, pero me aventé como el Borras.
Sí.
¿No?
Sí,
el laminazo.
Órale, no, pero digo, ya llevas igual tus años en eso. O sea,
sí.
¿Todavía estás en eso?
Todavía estoy, sí, me okay. invitan. Me invitan de manera regular. Estoy ahora en un programa que se llama Más que Palabras. Regularmente voy una vez al mes. Y ya es un segmento ya más amplio, de 15, 20 minutos, que ahí me preguntan cualquier tipo de tema económico, enfocado básicamente a lo que son finanzas personales.
Okay.
Finanzas personales, manejo de tarjeta de crédito, administración del ingreso, administración del gasto, de familia, o sea, cosas más enfocadas a esa parte, ¿no? Pero, digo, la experiencia de estar en un foro de televisión es bastante emocionante.
Sí. Oye, ¿y tú te preparas con los temas? ¿Te dicen de antemano de qué van a hablar?
Al principio sí, porque, pues te digo, los mismos nervios te empujan, ¿no? Pero como vi que eran más temas de temas de finanzas personales, sí leo un poco para estar más preparado de saber qué es cuál pudiera ser el tema o el giro o el sentido que va a tomar la plática, porque básicamente es una plática. No es un segmento donde yo prepare videos,
una exposición,
no, yeah. sino que es una conversación donde, oye, ¿tú cómo ves? ¿O qué nos aconsejas? O esto o aquello. Entonces nada más lo que hago es leer un poco de lo que ha surgido en los últimos días y ya, ahora sí que con la experiencia que traigo, pues ya me armo las respuestas, ¿no?
Sí, y yo creo que también la habilidad que ya fuiste desarrollando de exponer tantas veces en frente de grupos como clases, de dar conferencias o alguna plática uh-huh. de instrucción a los nuevos compañeros de la firma donde trabajábamos, etcétera. Oye, ya quiero ir como un poquito cerrando y me gustaría como ver qué ha pasado con el Paco, que estuvo muchos años después de los comienzos que ya nos comentaste, en una firma donde una de las partes centrales es estarnos capacitando siempre. O sea, yo creo que una de las cosas muy atractivas para los que vamos a firmar, al menos para mí, era que siempre te están dando información, siempre claro. te están dando contenido y también te están obligando a que tú lo busques, que tú lo produzcas, que tú seas ya en algún punto también el que da un curso, el que explica, incluso a nuestros clientes, uh-huh. tú eres el que les explica el tema. ¿Cómo le haces para mantenerte vigente? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué medios sigues utilizando para mantenerte actualizado? ¿Y qué tanto te sirvió la práctica que agarraste de estar estudiando en
la firma? Fíjate que una de las cosas que yo más le agradezco a la firma es el hecho de esa preparación continua. Porque como tú dices, no es únicamente el que sepa hacer las cosas, sino que te complementa. O sea, es una forma de educarte de una manera integral. De que no solamente te hacen mejor profesionista, sino que te hacen inclusive mejor persona porque te obligan a estudiar, te dan cursos, te capacitan de manera constante. De hecho, en mis clases siempre digo, si pueden colocarse en firmas de este nivel, KPMG, Mancera, en fin, firmas internacionales, Deloitte. O sea, no dejen pasar la oportunidad porque es un aprendizaje muy, muy interesante, integral, que te ayuda a ser un mejor profesionista. Cuando yo me retiro de la firma, que es más por un tema personal, porque yo tenía ganas de iniciar con una práctica propia y empezar algo mío, no por temas de la firma, porque yo me sentía muy, muy contento, yo soy feliz de mi etapa en la firma, de la gente que con la que trabajé también, contentísimo.
Con sus excepciones, ¿no?
No, de hecho, trabajamos tío juntos y sabrás que no es así, pero que sí, tanto el equipo con el que trabajaba todos los días, como el equipo que me supervisaba y me claro. pedía cuentas también, o sea, nunca hubo ningún problema. Yo encantado y contento de esa etapa de mi vida y nunca la he negado y nunca la voy a negar, ¿no?
Claro.
Pero cuando salgo, me llevo precisamente esa intensidad de capacitarte y no dar por sentado de que lo sabes todo. Wow. ¿No? Wow. Entonces, cuando tú tienes esa idea implantada en tu cabeza, tendrás la humildad suficiente para poder contestarle cualquier duda a tu cliente, pero siempre estar preparándote para darle la mejor respuesta.
De acuerdo. Bueno, Paco, yo creo que no es para catarsis ni nada, pero escuchando lo que mencionas de que tú venías de una preparatoria que era la que estaba cerca de tu casa, que tú pues de alguna manera escogiste la carrera que en su momento parecía tener como un impulso y todo eso, a mí me da la impresión que al igual que en mi caso, tú vienes de un origen donde la educación ha sido la que te ha permitido atravesar muchas, muchas cosas, que ha sido la que te ha guiado, uh-huh. te ha llevado a conseguir. Yo honestamente yo no vengo de cuna de oro, no vengo haber nacido de padres ricos. Y creo que cualquier logro que yo tengo se lo debo a haber estudiado, claro. haber tomado decisiones de capacitarme, de entrenarme en cursos, pero también de haber tomado programas formales, la maestría, la licenciatura, la especialidad. Uh-huh. Y yo no sé si sea tu caso y me gustaría escuchar si también tú consideras que de no ser por la educación, ¿qué habría pasado?
Fíjate que ahora que han salido escucho tantas anécdotas por las redes sociales, porque ya el tema de las redes sociales se ha vuelto una presencia que no puedes negar, ¿no? Entonces, yo veo mucha gente que dice, no, ya no voy a estudiar porque pues yo me voy a dedicar a cosas que no requieren escuela. Y veo casos de gente que no requiere la escuela para poder ser exitoso, poder ser famoso y poder tener dinero y lo demás. Y utilizan muchos ejemplos, ¿no? Sí está bien, porque hables de este tipo de situaciones, pero hablan más de los casos de éxito, que son muy pocos, y no hablan de los casos que no fueron exitosos.
De acuerdo.
Y yo creo que la escuela te forma más que darte el conocimiento técnico, que obviamente sí te lo da, y creo que es una crítica para los estudiantes, ¿no? De que a veces van más interesados en la nota y no tanto en aprender algo que realmente les vaya a servir en la vida. Entonces, cuando regresando al tema de las redes sociales, pues sí te hablan de que bueno, pues sí hubo casos de éxito de gente que no estudió y fue exitosa, pero no te hablan de los casos de la gente que no estudió y no fue exitosa, y que son la mayoría de los casos. Cuando tú te aplicas a un programa de estudios, lo que te va a enseñar más que los conocimientos técnicos es la parte de la disciplina, de no desesperarte, de ser paciente, de que vas a aprender, y eso eventualmente te va a llevar a la excelencia, que yo creo que es lo que te va a reeditar mucho más satisfacción que tener una fama efímera que te va a durar poco tiempo y que a lo mejor sí te da riqueza o te da dinero, pero pues a lo mejor no.
Claro, y que incluso puede ser el caso de que lo hemos visto, ¿no? Gente que, como dices, efímeramente consigue bienes materiales, pero no sabe qué hacer con eso y se va. Porque también algo que yo creo que estar en un programa de formación, en un lugar acompañado de gente que pues ha progresado, que ha tenido la oportunidad de tener algo mejor, creo que también te da una visión diferente de cómo claro. manejar tu vida. Y creo que eso es algo que yo también aprecio mucho de la educación y de la educación formal, que te relacionas con gente mejor que tú, que a mí me da gusto, por ejemplo, ahorita uh-huh. estar platicando contigo. De ninguna manera yo creo que yo hubiera podido tener acceso a una persona de tu nivel de preparación, de experiencia y todo, si no hubiera sido porque estudié, porque me preparé y estuve dentro de una firma. Y eso es algo que a mí me da mucha alegría, o sea, poder haber entrado a lugares donde seguramente si no hubiera estudiado no lo hubiera conseguido, claro. no hubiera conocido, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, Paco, esta conversación fue muy, muy padre, muy divertida. Y un gustazo también escucharte, y la verdad que sí sigue siendo una persona de inspiración para mí. Digo, claro, la verdad que gracias. Yo desde que hace unos años me enteré que estabas como perito, o sea, siempre para mí es como que el que se va de un trabajo así como el que nosotros teníamos, una firma, pues tiene muchas oportunidades de seguir y nadar de muertito, ¿no? Porque ya tiene a lo mejor clientes, tiene referencias y todo, uh-huh. pero aquel que se sigue preparando, que sigue buscando ser relevante, que sigue buscando cómo no quedarse fuera del mercado, es alguien que para mí es alguien de reconocerse. Y yo ver tus logros que has seguido teniendo fuera de la firma, yo creo que es algo que inspira, algo que yo también ya no estoy en la firma, pero sigo buscando la manera de ser relevante, y una de las personas a las que admiro eres a ti.
Hombre, muchas gracias.
Y por eso te consideré en este proyecto que, bueno, va a dar muchas cosas de qué hablar.
No, hombre, pues muchas gracias. Yo encantado de rememorar y platicar, porque tenemos mucho tiempo de conocernos y creo que la plática pues fluye de una manera muy natural. Gracias. Y muy, muy dentro de la confianza, ¿no? Digo, yo sé que este podcast, no sé cuántos van a escuchar, a lo mejor 5 o 6, pero está bien.
Sí. Con uno que nos escucha, con mi mamá que nos escucha.
Pero no, yo encantado, la verdad que me gusta estar, digo, sobre todo platicar y reencontrarme con amigos de mucho tiempo, ¿no? Sí. Y ya no vernos en la parte de, bueno, soy tu jefe, soy tu maestro, ¿no? Somos compas y platicamos a gusto.
Así es. No, excelente, Paco. Pues un gustazo estar contigo.
Hombre, yo gracias.
Y también muchas gracias a nuestro equipo de producción que aquí nos tiene hasta la noche grabándonos y recibiéndonos en su lugar. Muchas gracias.